Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cripto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Luis, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú, cómo estás?
Bien, bien. ¿Qué temas tenemos preparados para hoy?
Mira, hoy tenemos un tema interesante, a la par que complejo. No sé cómo lo hacemos, pero cada vez que los oyentes nos aportan una sugerencia y entramos a investigar, se complica mucho el asunto. Pero tenemos un oyente, Pablo, que nos ha recomendado hablar del proyecto Rune, del Torchain. Así que hemos indagado un poco, a ver qué tal, cuál es el problema que resuelve y tal, tal, tal. Y como siempre, cuando entramos en el mundo de las finanzas descentralizadas, las cosas se hacen un poco, se llenan un poquito de barro. Así que vamos a intentar, como siempre, eliminar la complejidad y traer los conceptos llanos. Pero manténme alerta.
Por si una primera aproximación rapidita, simplemente. Venga. Muy bien, a ver, has comentado que esto es algo de finanzas. ¿Por qué no me explicas un poco qué es y qué problema resuelve?
Vale, ese siempre es un buen comienzo. Pues este proyecto, el Torchain, se fundó en 2018 por desarrolladores anónimos, que siempre está bien. Que luego, en realidad, salieron del anonimato y dijeron, hola, aquí estoy. Entonces ya el punto de venta perdió un poco de atractivo, pero bueno.
Vale, Desarrolladores Anónimos no es una asociación para ayudar a los desarrolladores.
Y luego aparte, el CEO se hizo una persona bastante pública y demás, o sea que no se mantuvo en el anonimato, desafortunadamente. Ya se sabe la historia del bueno de Satoshi, pero no todos son así. Pero bueno, en el principio de los tiempos alcanzaron capital con la venta de tokens de parte de la comunidad, y luego hubo algunos fondos de capital riesgo que les financiaron. Pero
Sitúamelo en el tiempo, así en la línea temporal, ¿de qué año estamos hablando cuando estas
cosas? De 2018-19, y luego su red, su ChaosNet, porque es la red de Tor, entonces la red del caos, se publicó en 2021. Vale. Y es básicamente una red que se basa en el Cosmos SDK. No sé si te acuerdas del Cosmos SDK un poquito, y lo podemos recordar por encima.
Sí, pues Cosmos era un blockchain que uno de los objetivos era proporcionar a los desarrolladores distintas componentes para que puedan crear sus propios blockchains sobre este Cosmos, ¿no? Cosmos intentaba ser un blockchain al estilo un poco Polkadot, en el sentido de que puedes construir otros blockchains encima de esta plataforma. Y un SDK es un Software Development Kit, que es, digamos, un conjunto de librerías, de funcionalidad para que dos desarrolladores puedan construir proyectos sin tener que reinventar todo desde abajo, o sea, desde el principio. Entonces, pues un Cosmos SDK en este caso es algo que te da, pues, a ver, quiero hacer un blockchain que tenga este tipo de protocolo de consenso. Entonces te va a dar cosas que tú puedes consumir y utilizar directamente para hacer esto con menor tiempo.
¿Vale? Exacto. Sí. Vale, fenómeno.
Vale. Y entonces, ¿por qué me has comentado esto de Cosmos SDK?
Pues básicamente porque sabiendo en la tecnología en la que se basa, nos podemos ahorrar esa parte así un poco de manera ligerilla, porque lo interesante de este blockchain, de este proyecto, es en resumidas cuentas el por qué se crea.
Voy a hacer aquí un inciso. Entonces, ¿esto es un blockchain que está construido sobre Cosmos?
Correcto.
Vale. Vale, ahí ya empezamos a...
Sobre el SDK, sobre el kit de desarrollo.
Vale.
Y se crea para permitir el intercambio de criptomonedas sin tener que pasar por los puntos centralizados habituales. Quiere decir, no tienes que ir a un exchange, no tienes que hacer el Know Your Customer, no tienes que dar tu correo, tus datos, no hay que comprobarte nada. Tienes un grado de privacidad añadida. Y esto es interesante, y luego me preguntarás, vale, muy bien, ¿cómo se hace? O sea, porque normalmente la función del exchange es aportar liquidez. O sea,
estamos hablando de un exchange descentralizado.
Exacto,
en este
puramente.
¿Vale? Tipo Uniswap y esto para otras blockchains, pero para funcionando sobre la plataforma Cosmos, entiendo.
Sí, exacto. Vale. Y la ventaja es el alto nivel de descentralización, y luego tiene una serie de incentivos en el blockchain para para hacer que haya nodos validadores, para hacer que los usuarios tengan interés en aportar su cripto y sus parejas y puedan conseguir rendimientos. Entonces, me recordó un poco a Terra en el sentido de intentar conseguir rentabilidad para todos en un sistema que funcione.
Vale.
Pero bueno, en el fondo, si tú quieres intercambiar, vas a necesitar que haya usuarios que pongan el otro activo que quieras para poder generar la pareja. Porque si tú lo piensas, aquí el blockchain Torchain se basa en el token Rune.
Vale.
Y luego lo que hacen es, en un principio tú pensarás, vale, pero si tú pones 1-1 la proporción, ¿qué te impide robar? Pues no. Vas a poner una garantía del 1,5, una vez y media lo que tú esperas intercambiar para que no haya incentivos para que tú te lleves el token.
Vale, y luego, ¿quién pone esto?
Los que aportan la liquidez.
Vale.
Y luego, si tú lo fueras a cambiar, básicamente vamos a decir que tú vas a poner Bitcoin por Ethereum. Hay un concepto que es la caja fuerte. Entonces tú mandas el Bitcoin y básicamente el RUN es la moneda de cambio. Cuando tú operas, te permite, pasando por RUN, obtener Ethereum, que es así como eres capaz de funcionar de manera descentralizada.
Me pregunto si esto es algo tipo... Porque claro, a ver, Ethereum no funciona sobre el blockchain, pues sobre este blockchain. Entonces imagino que esto a base de smart contracts se crean estos tokens que en algún contexto los llaman wrapped tokens, ¿no? Y que son tokens que se crean... que puentes entre los distintos blockchains de alguna forma para que se produzca esto, ¿no? Porque si no... ¿Cómo funciona?
En este caso son activos nativos. Luego entramos, si quieres, en los sintéticos, porque una de las cosas que Torchain ha hecho ha sido sacar los activos sintéticos, pero se permite intercambiar activos nativos, criptomonedas directamente. Y básicamente, cuando tú intentas cambiar Bitcoin por Ethereum, tú mandas Bitcoin a una de las cajas fuertes de Rune, obtienes Rune, y ese es el Rune que se manda a la otra caja fuerte a cambio de Ethereum. Los nodos de Torchain identifican la transacción y te mandan Ethereum directamente al monedero del usuario.
Vale. Pero, o sea, en algún momento tiene que haber contacto con esta red de Ethereum y esta red de Bitcoin. Imagino que esto es gracias a este Cosmos SDK que te pone los elementos para que puedas comunicarte a base de los puentes que existen en la red Cosmos. Y aquí estoy simplemente estoy haciendo un razonamiento sin saber, estoy simplemente suponiendo.
Claro, y luego están los nodos que son los que validan y hacen de puente para firmar transacciones entre los distintos criptos.
Vale, bueno, entonces a ver, ¿qué más cosas puedes decirme sobre este cripto?
Hombre, en el fondo del cripto te comento más que nada por el contexto en sí. Aunque todas las fees se paguen en RUN, en realidad el RUN es el token asociado, que es el que permite facilitar. O sea, estábamos hablando de un token de utilidad, que si acuerdas cómo los describíamos en general, este token proporciona la utilidad de poder participar en el intercambio. Esto sería, digamos, no sería muy extraordinario si no tenemos en cuenta lo que se llama el Financial Action Task Force, o digamos la Fuerza de Acción Financiera, que es una organización intergubernamental que en un principio se dedicaba a combatir el lavado de dinero, pero que luego expandió su misión y su visión a proteger la integridad del dinero.
A proteger el lavado de dinero.
Exacto, y hay más...
No, perdón.
A combatir el lavado de dinero.
Sí, no, sí, esto lo he dicho yo, tú no lo habías dicho bien. Es que me ha hecho gracia lo de la ampliación de la visión. Ok.
Buen punto ese. Pero vamos, no hace reglas, da recomendaciones. Es una de estas organizaciones supranacional con un montón de países incorporados, pero en el momento en que ya se entró a proteger la integridad del dinero y de la estructura global, ya entró más o menos en una confrontación frontal contra el mundo cripto. Y entonces cuando Zuckerberg, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, anunció la creación de Libra y el proyecto que luego se renombró Diem, ya empezaron las recomendaciones. Y este grupo es el que está detrás de la regla de viaje, de la travel rule, que no sé si te suena.
No me suena. Así que dímelo. Pues, y ahora te pregunto, porque todavía no he entendido cuál es la relación entre este grupo y, y el blockchain del que estamos hablando.
Exacto. Pues mira, estos son, este grupo es el poseedor, no, el recomendador, porque hacen recomendaciones de la regla de viaje, que es que hay que, cualquier transacción que sea superior a $1,000 en uh-huh. cripto, se especula que debe estar involucrada en lavado de dinero y por tanto hay que requerir documentación adicional.
Ajá.
Y ahí es donde ya vas empezando a entender por qué este blockchain es interesante y por qué hay potencial. Este grupo ha estado trabajando en recomendaciones durante todo el año 2021 acerca de cómo implementar controles centralizados a nivel institucional para impedir operaciones, no para impedir, sino para añadir controles que básicamente lo convierten en la economía tradicional. Saber quién eres, saber qué haces, saber por qué estás haciendo transacciones. Y con el aumento de la presión de este tipo de grupos a nivel gubernamental, los intercambios cripto van a ser muy similares a los intercambios tradicionales.
Vale, sí, en eso estoy de acuerdo. Es decir, estamos hablando de los intercambios, o sea, de los exchanges centralizados, ¿no? Tipo Binance, tipo este tipo de exchanges. ¿Es eso lo que quieres decir?
Sí, y en cuanto a no solo los exchanges, sino la agilidad que tú puedes hacer. O sea, ya no es puedes hacer transacciones directamente de cripto a cripto, sino que tienes que pasar por un punto filtro de control. Exacto.
Sí, sí. Porque te diga, esto es más de 1,000.
Exacto.
Pues ya hay que analizar a ver qué estás haciendo.
Porque hoy en día, ¿no?, tú haces esto cuando pasas por Binance. Tú haces esto cuando pasas por Coinbase. Pero tú no haces esto cuando te mandas Bitcoin de A a B o cuando cambias Bitcoin por Ethereum y lo haces de manera descentralizada. Lo haces cuando pasas por un exchange, igual que lo haces cuando pasas por un banco, pero no lo harías si no.
Claro, es que esto básicamente con las criptomonedas, pues tienes el poder del dinero en efectivo en cuanto a, digamos, privacidad y capacidad de hacer un poco cosas fuera de la ley. No es una recomendación, estoy diciendo que existe ese potencial, pero de un modo digital, con lo cual puedes todavía acelerar mucho más este tipo de transacciones, con lo cual es normal que haya un interés en prevenir esto. Vale, pero ¿qué papel juega Torchain en todo esto?
El objetivo de Torchain es facilitar este tipo de intercambios sin pasar por estos anillos.
Vale, pero quiero decir, ese objetivo no lo hacen otras plataformas, o sea, otros exchanges descentralizados. ¿Cuál es el factor diferenciador? ¿El hecho de que está en Cosmos o hay algo más ahí? ¿La forma en la que obtiene liquidez? ¿Hay alguna cosa así que me puedas contar?
En materia de ventaja competitiva, no parece estar en una posición bastante extraordinaria teniendo en cuenta que ha sido hackeado 2 veces durante 2021. Una antes de verano y una después de verano. Pero vamos, su objetivo, además de intentar proporcionar mayor número de parejas, es crear un ecosistema en el cual se puede intercambiar cripto de un activo a otro, de una moneda a otra, en base a no solo a cripto 1-1, sino también con activos sintéticos. Y que también tú puedas poner tu cripto a trabajar delegando tu liquidez a los proveedores de liquidez y dado que ellos tienen un retorno que tú también lo tengas. Por eso decía, se está intentando crear un universo financieramente complejo en el cual todos los participantes tienen incentivos para entrar, porque el rendimiento por ser parte de este ecosistema es interesante.
¿Cuánto estamos hablando?
Pues están prometiendo, porque esto se llama Tor Savings, en la línea los ahorros de Tor, digamos, por decirlo. Que se está prometiendo en torno a un 20% de rendimiento anual, que suena muy parecido a Anchor, y ahí es donde te comentaba. Es una cuestión de mantener tu dinero circulando. Porque en teoría, yo lo que primero pensé era, bueno, pues me hago proveedor de liquidez y ya está. Pero luego miras los requerimientos y tienes que tener como mínimo 300.000 rune.
¿Cuánto estamos hablando?
Y si no me equivoco, está en torno a $8 a momento de la grabación. Jueves 17 de marzo, así que en realidad
unos 40.000
no nos da, no, vamos a dejarlo sencillamente, no nos da. Pero bueno, si permites hacer el Tor Savings, ahora ya puedes entrar tú como parte fraccional a un proveedor de liquidez y ya puedes participar del ecosistema. Y luego las fees que ellos obtienen por facilitar estos intercambios son más elevadas, o sea que a ellos también les sale rentable.
Vale, has mencionado algo de la rentabilidad que ofrecen estos, porque has dicho comparado con
lo que esperan ofrecer para aquellos que ponen su liquidez, para aumentar su liquidez, pero todavía no la ofrecen y yo no he podido encontrar cuándo será que hagan este ofrecimiento en plan Tor Savings saliendo a la luz.
pero no sabemos el porcentaje que van a ofrecer.
20,
no.
20.
Ah, 20%.
Como, 20%. Por eso había como, dicho lo sí, de
sí,
cómo...
Sí, sí, pero claro, pero no me ha parecido oír la cifra. A lo mejor lo has dicho y no me he enterado.
Como puedes ver, en periodos de baja rentabilidad, aquí ando buscando alternativas al rendimiento. Y luego hay que ver si somos capaces de ejecutar.
Muy bien.
Y una especie de cositas a saber, además de que RUN es el token de operaciones, el token de utilidad. Hemos comentado que fue hackeado durante el verano y luego en noviembre. Sí. Y al parecer la comunidad se quejó bastante por las operaciones que estaban haciendo, acusando al equipo de desarrolladores de intentar hacer dinero fácil a su costa. Pero bueno, dejando eso, ha estado en tendencia positiva durante el último periodo. Si miramos en su evolución, básicamente, a principio de año estaba en torno a unos $7, pero luego llegó a bajar a 4 durante el principio de año con un montón de... Vamos, la coyuntura, todo lo que ha ido sucediendo. Y desde entonces, si miramos la subida desde el 27 de febrero, sí, ya hemos pasado de estar a $3.50 a estar al precio actual, que es una vuelta a los $8. Ha llegado a estar a 8.40. Y esto,
o sea,
en...
que el que haya invertido en febrero ha hecho un buen negocio.
Ha hecho un 2X como campeón. Pero esto se debe, en un principio, ellos tienen parejas de monedas y tienen pues Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin y demás. Pero han anunciado soporte para Terra. Y evidentemente, Terra, sabes que está siendo popular y de hecho ha sobrevivido muy bien a las caídas del mundo cripto. Digamos que es el único ganador, claro, de 2022 en lo que va hasta ahora.
Sí, sí, sí.
Y luego, además, se ha anunciado recientemente la creación de activos sintéticos, que es una de estas cuestiones que son relativamente difíciles de explicar. Pero por simplificar mucho un concepto relativamente
quizá
abstracto...
Quizá para otro episodio.
Sí, básicamente tú creas una réplica de un activo, pero en otro blockchain, para poder manipular ese en este blockchain. Y así evitar, pues por ejemplo, en el caso de Ethereum, tú puedes evitar fees. Si decidieras crear un Ethereum sintético, en RUNE, y básicamente lo mantienes en la paridad.
Vale.
Y en este caso, además, los hacen 50-50. No solamente los tienen uno a uno, sino que hacen 50-50. 50% RUNE, 50% Ethereum, 50% Bitcoin. Lo entiendes, vamos.
Sí. Vale, pues muy, muy interesante. Entonces hemos hablado de precios, hemos hablado de cómo funciona más o menos, hemos hablado del hecho de que intenta reemplazar, digamos, las exchanges centralizadas y que proporciona muchos pares. Eso hasta ahora ha sido una de las ventajas competitivas que me ha quedado así más claras, que a lo mejor ofrece más pares que otros exchanges. Pero me has comentado algo también de los hacks. ¿Sabemos un poco qué ha pasado con esos hacks o qué efecto han tenido?
Pues si te digo la verdad, como el menos técnico de los dos, no me he parado a mirar exactamente cuál es la naturaleza del hack. Pero lo que sí que me llama la atención, y yo ahí encontré una serie de retos a pensar antes de decidir si este proyecto tiene piernas o no. En primer lugar, el fundador ha salido en mi investigación. Hemos visto que el fundador salía hablando de que básicamente el TorChain como proyecto tiene unas 200.000 líneas de código. Vale. Y ha comparado con otros exchanges descentralizados que tienen solo 2.000. Tú imagínate la cantidad de complejidad que tiene que haber en 200.000 líneas de código como para poder entender dónde tienes una dependencia o dónde estás utilizando una función aquí o allá. O sea, hay peligros que vienen de ahí.
Claro, porque cuanto más código, pues más cosas que pueden fallar. Eso está claro. Es como un coche. Cuanto más componentes, pues más cosas se pueden romper.
Y peor aún, más complicado es de arreglar. Porque si tú tienes pocos componentes, pero son grandes, es fácil de saber dónde se ha roto algo. Pero si tienes muchísimos componentes pequeños, pues la cosa se puede complicar. Luego hay otro punto que me llama la atención, que es que el mainnet se llama obsolescencia programada. Que no sé si conoces el término.
Sí, sí, esto no suena muy bien, ¿eh? Obsolescencia programada es esa característica que se dice que tienen ciertos... sobre todo en ciertos componentes electrónicos.
En los productos de Apple, señores, en los productos de Apple.
Que pasado un tiempo determinado, el producto funciona peor, pero no porque sea viejo, sino porque alguien ha programado alguna funcionalidad que vaya mermando, ¿sabes? Podría ser, a lo mejor, imagínate, que dices, bueno, pues que se apague el móvil como si tuviese, como si le quedase poca batería, pero en realidad tenga más batería. Ese tipo.
Vale. Yo te iba a comentar el ejemplo de Apple porque siempre me ha llamado la atención, y si tenemos algún oyente que trabaje en Apple, que puede entrar en antena y desmentirme, pero cuando ellos actualizan el sistema operativo, siempre van añadiendo nuevas funciones, y esas funciones hacen que el dispositivo progresivamente se vaya haciendo más lento, consuma más batería, y al final a los 2 años te queda un dispositivo que prácticamente no puedes ni utilizar. Cuando si hubieran mantenido el mismo sistema operativo anterior de hace 2 años, posiblemente tú hubieras seguido pudiendo utilizar tu teléfono sin problemas y no hubieras tenido mayor pérdida de funcionalidad. Pero como estas, además, estas actualizaciones te las empujan, como quien dice, pues el teléfono básicamente se nota viejo al pasar del tiempo. Vale.
Bueno, no vamos a entrar ahí en polémicas, pero da igual.
Vale, no vamos a entrar. Pero bueno, el concepto queda ahí, pues entre ese nombre y que hay rumores, el fundador salió diciendo que se ve abandonando el proyecto poco, que quiere hacer otras cosas. Y
se ha cansado demasiadas líneas de código para mantener.
El tema es, el sentimiento es que hay gente que está dispuesta a abandonar el programa en cuanto consigan su elemento clave en el roadmap, que es básicamente lanzar esta mainnet, que la han prometido cuando consiguen hacer una implementación de una serie de funcionalidad clave, como por ejemplo lo de añadir Terra, hacer un hard fork en el Torchain para hacer el upgrade del Cosmos SDK, para mejorar a la última versión en Cosmos SDK, cuando lanzaron los activos sintéticos, que los han lanzado, cuando soporten el Inter-Blockchain Communication Protocol de Cosmos, el protocolo para comunicar entre varias blockchain. Entonces, a mí me deja dudas cuando hay mucha gente en el proyecto y ya están cansadas. Parece que no es que tengan mucha fe en lo que están haciendo, sino que están contando las horas y los billetes.
Bueno, sí, es desde luego algo a considerar. Nunca se sabe si hay una comunidad suficientemente fuerte, siempre puede mantener el proyecto a flote, pero bueno, efectivamente tiene que haber ahí un poco de una visión de hacia dónde tiene que ir el proyecto, que normalmente suele estar representada por las personas que lo han iniciado,
¿no? Sí. Y luego un par de cosas así más de preguntas que yo me echo a mí mismo. En primer lugar, aunque el token Rune parece que esté subiendo, no tengo muy claro cuál es su oferta en circulación ni cómo ha ido aumentando últimamente. De hecho, había discrepancias entre CoinMarketCap, CoinGecko, y era difícil para mí entender cuál era el vesting schedule, a qué momentos iban a ir añadiendo tokens en la circulación. Y sí entendí bien quién quiere el token, pues los nodos para comprar y tener las cajas fuertes, los proveedores de liquidez, los usuarios para pagar las fees si lo quieren utilizar, pero como tenía dudas en materia de oferta, no tenía muy claro cuál iba a ser la trayectoria en el precio, así que me dejaba un poco así frío. Y luego hay un punto que me llama la atención, que es que se propone eliminar Rune como tokens BEP20 y ERC20. Que si te quieres explayar y le cuentas a la audiencia que son esos dos tokens.
Bueno, esos son los, digamos, son los estándares para crear tokens sobre la plataforma. O sea, los estándares para los tokens sobre las plataformas de Ethereum y el Binance Smart Chain, no sé si es el nombre todavía.
Sí, exacto. Pero bueno, el tema es, estos son los tokens que se utilizan en los intercambios. O sea, que si te los cargas...
¿Pero cuál es el objetivo?
Esa es la pregunta. En teoría ellos lo justificaban para prevenir problemas de seguridad, para prevenir cierta complejidad en algunos smart contracts, pero a mí me he dejado la pregunta. Si tú te cargas esto...
O sea, que básicamente te quedas en el mundo digital. Es como estás ahí dentro y está muy bien, puedes intercambiar mucho ahí, pero...
Sí, cómo entras y cómo sales. Porque en teoría, vamos, la mayoría de usuarios van a ir a Binance o van a ir a Coinbase o a Kraken y van a empezar sus andadurías en cualquier token comprando ahí un poco y viendo a ver qué tal el ecosistema.
Entonces, sí. Como en algún lado tienes que pagar con digamos, los dólares tradicionales.
Exacto. Hay un riesgo, pero bueno, es una decisión, es más una decisión a tener en cuenta. Y luego, con todo lo que te he contado acerca de este grupo interesante, el grupo de acción internacional, queda la pregunta de cuánto tiempo va a tardar en tocarle las narices, y entonces la proposición de valor que ellos proponen ya no tiene nada de único, sino que es básicamente un modo estándar.
Bueno, pero aquí entramos también en ese tema de cuánto poder tienen los gobiernos para actuar sobre algo que se supone que es descentralizado. Es decir, imagínate que quieren entrar y quieren tocarles las narices, como dices tú. ¿A quién le tocan las narices? Porque al final se supone que en un proyecto blockchain, si hay suficientes nodos, ¿cómo bloqueas? Puedes bloquear las direcciones IP de los nodos, las DNS de los nodos, pero si hay muchos nodos, ¿cómo controlas eso?
No, siempre irías a hacer presión al equipo que está detrás, o a la empresa que está detrás, o al grupo que está detrás, en este caso. Entonces, claro, siempre va a ser ese tipo de presión. Por eso, en otro tipo de escenarios, como Bitcoin, es mucho más complejo intentar este tipo de acciones. Pero en este tipo que sí que tienen un... En este tipo de blockchain que sí que tienen un grupo detrás, reconocible, no es tan complicado en este momento.
Claro, es como pues lo que pasaba en el proyecto Ripple, que la SEC iba detrás de ellos, ¿no? Que iban a la compañía que estaba promocionando.
Exacto, pero bueno, ya sabes que la hacienda pública se ha puesto las pilas en materia de cripto y ya está empezando a pedir a nuestros usuarios información.
Exacto.
Entonces, este tipo de acciones, uno piensa, no, hasta que no lo vea, no lo creo, y luego te llega el correo, la hacienda pública tiene información de que has estado participando en intercambios con criptomonedas, y ya te queda la duda. A ver, ¿cuánto saben? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Cómo lo saben? Y queridos amigos, con esto no estamos diciendo que no hay que declarar. Eso es decisión personal de cada uno y, por supuesto, declarar todo lo que tengas y cómo debas.
Tener cuidado, hay que declarar.
Exacto.
Exacto.
A lo que me refiero es que, en teoría, cuando uno opera en un mundo descentralizado, ¿a dónde declaras, qué declaras, cómo declaras? Es otra pregunta.
Sí, eso quizá da para otro episodio también.
Sí, aparte, bueno, no quiero meterme en problemas con la hacienda pública de ningún país.
Exacto.
Que hacienda somos todos, como dice el dicho.
Pero bueno, eso son otras cuestiones, y al final, bueno, que se puede así comentar que no solo existen, o sea, no solo están las haciendas públicas que están poniendo las pilas, sino que además sé que existen... pues empresas o plataformas que están dedicando a recopilar datos de transacciones para luego poder vender esos datos a quien necesite esa información, ¿sabes? Imagínate que detectan que Luis ha hecho una transferencia en Bitcoin de esta dirección a esta dirección. Entonces ahí ya tienen algo por donde empezar a mirar. Y este tipo de información, yo me imagino que en el futuro va a ser información muy útil para vender a otros... a terceras partes, como gobiernos o haciendas públicas.
Exacto. Pero bueno, a todos nuestros oyentes que tengan curiosidad particular acerca de la normativa española, si queréis podéis buscar la consulta de la Dirección General de Tributos número V2679-2021 del 5 de noviembre, que ahí tenéis todo para encontrar. No me preguntéis por qué lo sé, pero el caso es que lo sé.
Muy bien, Luis. ¿Tienes algo más que nos quieras contar de este proyecto Rune, o lo dejamos aquí?
Yo creo que al final, para ser una visión relativamente simplificando conceptos y tal, hemos tocado todos los palillos. Hay ciertos episodios, ciertas cuestiones que merecen su propio episodio, pero espero que haya quedado claro lo más básico del proyecto y que hayáis tenido una idea suficiente de qué es, cuál es la proposición de valor, qué intentan hacer y de las preguntas que deberías hacer, querido oyente, si estás considerando invertir o al menos evaluar el proyecto.
¿Pulgar arriba, pulgar abajo o hay que seguir investigando?
Yo lo diría en pulgar al medio, seguiría investigando, no lo tengo demasiado claro.
Muy bien. Pues en cualquier caso, muchísimas gracias por explicarnos hoy este proyecto y hasta la próxima. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Un abrazo.